Son las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En un momento saludamos a Fernando Rodríguez de la Fuente y a Emilio del Río, como cada viernes, que nos acompañan hasta las 10 de la mañana, bueno, hasta las 10 menos cuarto aproximadamente. Lo primero, siempre hasta ahora, ya lo saben, echar un vistazo de nuevo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Javier. En panorama muy similar a la conexión anterior, con menos tráfico del habitual, ni siquiera el de un viernes normal. Se mantiene la ligereza y comodidad con una M30 despejada y entradas y salidas de la ciudad sin complicaciones, aunque sí se mantiene con circulación densa aún la entrada desde la A5. En estos momentos, más activos los accesos a la Alameda Central por Avenida La Memoria, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por Avenida América. Ya en el interior, con circulación en estos momentos, Raimundo Fernández de Villaverde en sentido Castellana, la Plaza de Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal, las calles Sagasta y Génova y pequeñas retenciones intermitentes en la Cuesta de San Vicente en sentido Plaza de España. Se mantiene también algo de movimiento en los paseos de Recoletos y Prado y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y en el este continúan más activas que el resto de las calles O'Donnell y Alcalá hacia el centro de la capital.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación hasta ahora de GT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento si circulan de entrada por la A42 a su paso por Parla y en la M40 en Coslada sentido 2 y Pozuelo hacia la 5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Nueve y tres minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal, Fernando Rodríguez de la Fuente? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente.
¿Sí?
Como siempre que estoy aquí.
Sí, lo sé, te veo, se te ve, se te nota.
Radiante estoy.
Se te nota.
Fresco y sonrosado. Como
se te nota en la mirada, que decía la canción.
¿Te acuerdas en la maravillosa película de Robert Rosen, El Buscavidas, Paul Newman? Cuando va a jugar contra el gordo de Minnesota, le dice Paul Newman... Gordo, te veo fresco y sonrosado como un bebé, macho. Pues así,
tú estás
así
igual,
hay
¿no?
que estar por la mañana.
Fresco y sonrosado,
fresco como, y sonrosado como un bebé, sobre todo en Onda Madrid.
Hombre, por favor, en un momento saludamos a Emilio del Río, que está llegando a casa de su gira. Creo que le tocaba Zamora. Ahora que nos lo cuente. Oye, ya que les he preguntado a Gallego y a Collado por el cocido.
Sí.
Que ayer era el día del cocido madrileño.
Sí, sí, sí.
¿Cuál te gusta a ti?
El Pedraza.
Pedraza, ¿no?
Había uno maravilloso que estaba en si me acuerdo, bueno, en Barrio Salamanca, se llamaba Taberna de Buenaventura. No sé si lo llegaste a conocer.
No.
Lo que más me maravillaba, porque allí hacíamos la comida cuando... Nos inventamos un premio que era el ABC Cultural, Ámbito Cultural del Corte Inglés, lo dábamos juntos, ¿no?
Sí.
Ah, era una pluma, y a un escritor siempre. y lo celebrábamos en la taberna de Buenaventura. Y yo sobre todo era por el tuétano que nos daba el tío.
Ah, qué bueno.
Es que claro, ya sabes que eso en las familias siempre era la pelea, ¿no?
Sí, claro.
A ver, a quien le tocaba casi por turno, ¿no? Sí. Y tal. Y entonces llegar allí a la taberna de Buenaventura, que el bueno de Buenaventura, los tuétanos eran a mogollón, ¿sabes? Claro. Así, lo recuerdo, pero era muy bueno. Pero últimamente al que voy es a Pedraza. Y bueno, creo que ha sido Javier el que ha citado a Malacatín. Que lo que pasa es que ya sabes que la broma no es la broma, es verdad que no pagas el cocido si te lo terminas, ¿no?
Sí.
Y es imposible.
Es imposible,
vamos, algo que esté muy perjudicado en la vida y tal, ¿no? Pero ese es descomunal, pero es muy bueno también, ¿no? Pero a mí últimamente el que me gusta es el de Pedraza y tengo que decir que alguno de los clásicos no
es fantástico.
Y incluso se han montado casi como franquicias, ¿no? Si no sí. franquicias, ha habido algunas que han montado 3 y 4 por Madrid.
Sí.
Y no se dan cuenta que eso no es... Bueno, sí, puede funcionar. Hoy en Madrid funciona
y
todo.
Y funciona, porque funciona todo.
Por el turismo.
Buen sitio, sí. Claro,
y después ves que, sin entrar en detalles, ¿no? Pero, y que nos pasa a todos. Tú te vas a Bruselas, por ejemplo. Imagínate que nos vamos a ir a Bruselas. Llegamos en el avión a la 1 o así. Un poco allí, un poco antes, porque... Nos tomamos el aperitivo y nos vamos a la Grand Place, ¿no?
Claro.
Y entonces, lo típico, porque claro, lo típico, nos ve un bruselense y dice, joder, estos dos, ¿dónde se han metido, no? Entonces, ahí como, y en una ciudad ya tan, tan extraordinariamente turística como Madrid, pues hay gente para todo, como decía el torero, y hay sitios para todos, ¿no?
Sí.
Entonces, y hay cocidos para todos. Ahora,
hace cocido todo el mundo ya.
Todo el mundo. Pero si nuestros oyentes quieren verdaderamente, como decíamos con el queridísimo Madero, para no equivocarse, para, ¿sabes? Pedraza es un sitio seguro, absolutamente, ¿no?
Sí.
Y si tiene muchísimo hambre y lleva semanas sin comer y está verdaderamente desesperado... Pues,
después del cocido te metes una chuleta
digo que es Malacatín, entonces, ¿no?
Vale.
O sea, porque ya empiezas a ver los platos y dices, eres Pedro Picapiedra,
no,
¿sabes?
Pensaba que ibas a decir, si tienes mucho hambre, después del cocido pides una chuleta, que tiene unas chuletas ahí expuestas en la puerta de Pedraza.
Y la tortilla de patata.
También.
Llevan el número de tortillas hecho, no sé si lo has visto a la entrada, ¿sabes? Sí. Está un número que lleva, yo qué sé que lleva, ya miles y miles de tortillas.
Oye, ¿no? ¿Cómo va el Club de la Ensaladilla? Que hace tiempo que no te pregunto.
Paradísimo.
¿Sí?
Muy parado.
Vaya,
o sea, hay que darle un toque porque... Yo tengo nuevos sitios, pero...
Pero no te acompañan.
No, claro, tenemos que ir a certificar y a tal, ¿no?
Claro.
Yo voy como un lobo estepario por Madrid, claro, con la ensaladilla. Y lo que sí es cierto, espero que tú también estés de acuerdo, es que hay una condición sine qua non para la ensaladilla. Y esto es una discusión familiar, vamos, que se produce en cada familia, ¿eh? Sin guisantes.
Sí, no, a mí la ensaladilla me gusta del
sin
color
guisante.
Que me gusta. No me gusta que se le vean colorines por ahí.
Y si es posible, sin tampoco demasiadas alaracas, ¿sabes?
Yeah.
Salmón, gambas, bueno, como mucho una ventresca, como mucho.
Una ventresca un poquito por encima.
Un atún, exacto.
Una ensaladilla que lleva gambas es una ensaladilla de gambas.
Exactamente.
La que lleva pulpo es una ensaladilla de pulpo.
Oye,
pero no es ensaladilla rusa.
No la puedo probar, la de pulpo.
Claro,
pero la ensaladilla...
Bueno, la ensaladilla de gambas es una cosa que se hace mucho en Andalucía, que por cierto, hoy es el Día de Andalucía.
Oye, enhorabuena. Pues,
hoy es el Día de Andalucía.
Me acuerdo perfectamente de aquel 28 de febrero, porque era cuando les querían ir por el 143, me parece, ¿no? Y hubo un referéndum para que... Clavero Alévalo se llamaba uno que fue ministro de Cultura con UCD y el himno de Andalucía. Me acuerdo perfectamente cuando Andalucía entró en lo que eran el 155, me parece, algo así, no me acuerdo, una vía de autonomía, digamos, que se relacionaba más con las autonomías que llamaban históricas, que vete a saber, pero en fin, o sea, que eran las tres clásicas, las tres que venían de la Segunda República, que eran Cataluña, el País Vasco y Galicia.
Uh-huh.
Andalucía se quedaba fuera de ese grupo y hubo manifestaciones, un referéndum, y ese referéndum en el que Andalucía conseguía una autonomía, digamos, como se decía entonces, plena.
Muy bien. Emilio del Río, ¿qué tal, Emilio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, queridos.
¿Cómo estás, Emilio?
Buenos días.
¿Zamora era la parada?
Ayer actué en Zamora.
Zamora,
sí.
Bueno.
Zamora no se tomó en una hora.
Correcto.
Exactamente.
¿Y qué tal?
Ciudad. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, bien. Estupendamente.
Muy bien.
Sí, sí.
Doña Urraca.
Oye, y luego, cuando Machado escribió lo de una de las dos Españas, españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas adelante el corazón, era un visionario, porque es que hay dos Españas. Una, la que tiene ave, y otra, la que no tiene ave.
Amigo.
Pero es que en hora y cuarto, no, un poco más, hora y tres cuartos estás en Madrid.
Sí. Y Zamora no está cerca de Madrid, ¿eh?
No, en coche son 2 horas y pico, ¿eh?
Claro, claro, claro.
2 horas y media o así.
No, no, por eso.
O sea, vamos, es increíble. No te enteras. Aparte que es que te montas en el AVE y no te da tiempo prácticamente de hacer nada.
Sí, correcto. Oye, abriendo la lectura, que es una revista, el suplemento cultural del mundo, de los viernes, que es fantástico, por cierto.
Sí.
A mí me gusta mucho. Siempre hay una clasificación de libros. En la lectura, a ver, que la estoy buscando, a ver si la
encuentro.
Al
final, ¿no?
¿Dónde está la clasificación de los libros? Sí, al final, en las páginas,
no lo he visto todavía,
así como asalmonadas, donde suele escribir Trapiello, por cierto, que hoy,
sí,
que hoy escribe. Ranking de libros en no ficción: Emilio del Río, Carpe Diem.
¿Qué me dices?
Quinto lugar, primera semana de listas.
Me estoy enterando ahora mismo por.
¿Qué me dices? Pues en quinto lugar, que es rozando la Champions, Emilio, es la primera semana, claro. Los que tienes por encima llevan 22, 6, 23 y 2 semanas.
Pues eso ya está clarísimo.
Quiero decir, con todo el respeto del mundo a Almudena Grandes, a Marian Rojas Estapé, a Alba Caralda y a Manuel Sansegarra, que vayan haciendo hueco, ¿eh?
Qué gran noticia, ¿verdad?
Dicho esto... No te creas que es tan gran noticia por lo que viene, porque dicho esto, yo me lo estaba hablando del cocido, te vas a marcar un cocido en pedraza, si te estás forrando, y la verdad es que tanto Mar Domingo como yo,
correcto,
lo que nos gusta es que se forren los amigos,
hombre, lo que más nos gusta,
claro, porque a nosotros nos da lo mismo, pero que los buenos amigos como Emilio triunfen,
hombre,
como se merecen. Así que, macho, ya sabes,
gracias,
y esto va a ir a peor.
Los amigos con dinero es como lo de los barcos,
pero
no tienes que tener un barco, tienes que tener un amigo,
un buen amigo.
Tú no tienes que tener dinero, tienes que tener un amigo con dinero.
No, pero esto puede ir a peor si va subiendo.
Ah, amigo.
Hombre,
porque
claro,
ya de pedraza pasaremos a otro sitio.
Sí, 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 El de pedraza que llegue ya, y luego ya, si llegas al número uno, el Lardi, que por el cocido te pegan un estacazo.
Que te queda el nuevo, ¿no? Oye, muy enhorabuena, muy enhorabuena.
Esto lo he contado. Oye, mil gracias. De verdad que no lo había visto, me acabo de enterar y vamos, me habéis alegrado el día. Y por supuesto que lo celebraremos. Sobre el cocido, ¿lo hemos comentado alguna vez? O sea, que me encanta el cocido, además, y en fin, y es mi infancia también, pero no te pueden cobrar lo que te cobran en algunos sitios por un cocido, porque un cocido es lo que es, como dicen en Mala, es lo que, o sea, es lo que es.
Tenemos que poner la música de Cocidito Madrileño de Pepe Blanco, ¿no?
Ah, mira, pues...
yo sí recuerdo que era Cocidito Madrileño repicando en la guardilla, pero bueno, el gran Pepe Blanco,
oye... A ver, no sé si se está cortando, Emilio. Ah, no, estás por ahí.
Que era
Emilio,
riojano, insisto, ¿eh?
Tu predilecto, tu cocido.
Digo que Pepe Blanco, que era riojano, ¿eh?
Ah, sí, mira. Pues,
mira.
Cantaba maravillosamente bien.
¡Ole! Mira,
ahí está el cocidito madrileño.
Ni del menú del Hotel Plaza
en
Nueva York.
Ni del menú del Hotel
Plaza en Nueva York. Ni me hable usted de la langosta al termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le está el amor de una mujer.
Ya la vi.
Cocidito madrileño, repicando en la guardilla.
Toma ya. Oye, Emilio, ¿cuál es tu cocido?
Oye,
que
no,
recomiendas
no me
hoy?
Digáis que no es...
Es maravilloso.
No me digáis que no es fantástica esta canción.
Hombre,
¿eh?
Por favor. O sea, sí, además, la langosta termidor, el menú del Plaza, efectivamente. Y además, qué bonito lo de la guardilla, porque le da un tono bohemio, ¿verdad? O sea, es decir,
se está tomando
el cocido el hombre en la guardilla. Ah, esto no tiene parangón.
¿El que me decías, Javier, perdón?
No, que cuál es tu cocido predilecto en Madrid, si tienes alguno.
Pues, fíjate, antes de Navidades estuvimos en San Mamés, que está cerca de Cuatro Caminos, y estuvimos tomando un cocido estupendísimo.
Y luego me gusta mucho también el de la Cruz Blanca, de mi amigo Antonio Cosmen, en Vallecas, en Puente Vallecas, pero acaba de, lo ha vendido ya el sitio. Sí, además fue campeón de cocido. Esta semana ha sido el día del cocido, ¿no?
Sí, ayer.
En eso estamos.
Ayer,
¿no? Ayer.
Sí, ayer.
Sí, sí, por eso.
Bueno, 15 minutos sobre las
9. Y son precios razonables, ¿eh?
Sí, precios razonables. 15 minutos sobre las 9 de la mañana. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Nos ha muerto Roberta Flack, Emilio.
Pues que se nos ha muerto esta semana.
Sí.
Por eso hoy traigo una canción que no es para superar el acego fin de semana. Es una canción así íntima,
mucho
romántica. Es más de sábado por la noche, ¿no?
Sí.
No, esto.
Sí. Pero bueno, es un homenaje a Roberta Flack.
Venga.
Y está muerto esta semana, el 24.
¿A quién
son?
No, iba a decir que a quién está dedicada la canción, venga.
¿A quién? No lo sé.
Suavemente me mata con su canción, venga. Venga,
No lo sé. No lo sé porque lo ignoro.
¿Emilio?
Decía Madero.
No lo sé porque lo ignoro.
A quién está dedicada.
Por eso, a Don McLean, el autor de American Pie.
¿Ah, sí?
Al de American Pie. El de American Pie.
Y la canción era Vincent. ¿Os acordáis de...?
No tenía ni idea.
Y por esa canción, ella le dedica a esta que suavemente me mata con su canción.
Ah, mira. Pues no lo sabía.
Sí, Don McLean es el de American Pie, sí.
Exactamente.
La verdad es que es una canción preciosa, ¿eh?
Maravillosa.
Sí. Se ha versionado muchísimo esta canción, por cierto. Algunas veces para bien y otras para criminal.
Para criminal.
O sea, no para mal, para criminal.
Criminal. Por lo criminal la versión.
Oye, a mí es un tipo que me cae fantásticamente bien. Pero lo que hizo Pitingo con esta canción es de ir a la comisaría.
Es parecido a lo que hizo el Príncipe Gitano. Con Indegueto. Deberíamos hacer un festival, ¿no? De horrorosas adaptaciones, ¿no? Versiones, perdón.
Estaría bien. Oye, que me traes exposición hoy, Emilio.
Sí, una exposición estupenda, en un sitio estupendo. Una exposición de Julia Vasconcelos, que es una de las grandes, una artista portuguesa. Y además en este programa queremos mucho a Portugal. Uh-huh. Y es una de las grandes del arte contemporáneo mundial. Y la trae el Palacio de Liria, la Fundación Casa de Alba, a una mega extra super exposición. Más que exposición, es una instalación. Porque las obras de arte de Vasconcelos están instaladas dentro de los espacios de la Casa de Alba, ¿no?
Claro.
Del Palacio de Liria. Que ya solo por sí merece la pena la visita. Yo creo que es uno de los grandes sitios de arte de Madrid, en fin, y de España. Además, la concentración de arte y de historia que hay ahí es fantástica. Y el contraste entre todo el arte, los cuadros, en fin, los tapices, los muebles, todo lo que hay en el propio edificio, ¿no? La historia que hay ahí con el arte contemporáneo espectacular de Vasconcelos es una feliz iniciativa, carísima iniciativa además, que hay que reconocer también la inversión que ha hecho en la exposición, en la instalación y por tanto en atraer turismo, en hacer una oferta de calidad internacional. La Fundación Casa de Alba, esto es marca Madrid también y marca España, pues hay que reconocérselo y agradecérselo, y visita obligada para todos,
Y tanto.
Pero absolutamente obligatorio.
Álvaro Romero.
No sé si tenemos a Álvaro por ahí.
Sí, Álvaro Romero Sánchez Arjona es el director de la Fundación Casa de Alba. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Me ha hablado Emilio
de, hola, bueno, Álvaro,
lleva unas semanas hablando maravillas de la exposición. Yo no he podido ir a verla todavía, pero he visto las fotografías que se pueden ver en la en la página web del Palacio de Liria, y es lo que decía Emilio, es que no es una exposición al uso, claro, tú no vas y vas pasando de obra en obra, sino que vas paseando por el Palacio de Liria, que es, ya de por sí
es una obra,
es formidable, es una obra. Sí, y ves la, sí. Y ves las obras que están
meterte en el Palacio de Liria, que yo estoy,
es fantástico,
no, claro. No, es que estás como si te metes en un cuadro,
sí, claro,
es decir, es una obra, sí. Es una obra que tridimensional, por decirlo así, ¿no? Sí, o sea, sí. Es extraordinario.
Sí.
Muchas gracias, Emilio, por esa introducción. Sí, efectivamente hemos hecho realmente una revolución en Liria, porque, bueno, este año era importante para nosotros porque la Fundación cumple 50 años desde su constitución y queríamos traer una gran artista internacional. Una artista que, por ejemplo, ya en Versalles, en 2012, hizo una intervención similar, aunque con menos piezas, y fue la exposición más visitada de Francia de los últimos 50 años, la de Versalles, y también ha trabajado en otros edificios históricos. Entonces es un artista que su obra es una obra que se integra perfectamente en palacios y colecciones. Realmente aquí lo que hemos hecho es unir, fusionar pasado y presente, porque lo que queríamos también es volver a conectar con el arte contemporáneo, porque realmente es una de las razones de ser de parte de nuestras colecciones, porque en un momento determinado Goya fue contemporáneo, Tiziano fue contemporáneo, fue contemporáneo,
claro.
Y los duques de Alba en ese momento apostaban por esos artistas que hoy decoran esos retratos, esa galería de retratos de pintores tan notables, decoran los salones. Y realmente es lo que comentáis, es un recorrido por los salones, pero te va sorprendiendo la obra, el colorido, el volumen. Es una artista muy barroca, neobarroca, podríamos incluso llamarle a Joana Vasconcelos, que es cómo se integra en ese orden, en esa simetría que tiene el palacio. Es un palacio neoclásico, como sabemos, y uno de los edificios, palacios neoclásicos del 18, más importantes de Madrid, después del Palacio Real, y cómo ese contraste entre una obra donde tenemos textil, tenemos objetos, porque ella va transformando objetos cotidianos como pueden ser, por ejemplo, cacerolas, y nos hace un zapato de tacón lujoso. Pero no es una artista cínica que nos presenta objetos abstractos, sino objetos reconocibles. Y los visitantes, la verdad, que se están sorprendiendo, estamos recibiendo muy buena respuesta del público, porque se están sorprendiendo mucho con esta artista, que sobre todo, como decía Emilio, para Madrid es una ocasión maravillosa que una artista con este prestigio internacional venga aquí a Madrid y la tengamos durante estos meses aquí en Liria con su obra tan sorprendente y sobre todo tan impactante. Es una obra muy impactante y recomiendo a todo el mundo que venga a visitarla.
Emilio.
¿Hasta cuándo está, Álvaro?
Pues la tenemos hasta el 31 de julio.
Qué bueno.
Bueno, pues eso. El año pasado, Liria, ¿cuántos visitantes tuvo Liria?
Pues Liria tuvimos el año pasado cerca de 120.000 visitantes. Hemos incrementado, pero bueno, hay que comentar también que teníamos un aforo mucho más limitado.
No, escucha, hay que explicar que eso es que no todo el mundo puede entrar en Liria, es decir, que es bueno, cuéntalo tú mejor, perdón. Sí.
Ahora sí que para la exposición de Joana sí que tenemos un sistema de visita diferente, una visita más libre, en el sentido de que, aunque aún hay un itinerario marcado por los salones, porque si no sería laberíntico, ¿no?, para que los visitantes puedan ir recorriendo los salones con cierto orden, pero sí que pueden pasar más tiempo en los salones y poder disfrutar, pues si alguien quiere estar 5 minutos delante del Goya y la pieza de Joana en esa misma sala intervenida, pues puede hacerlo, ¿no? Damos durante estos meses una manera diferente de visitar Liria, por eso es una oportunidad no solo para disfrutar de la obra de Vasconcelos, sino también de la obra del propio palacio.
Claro, eso quería decir que normalmente no se puede entrar al Palacio de Liria como, yo qué sé, como al Prado, ¿no?
Claro.
Porque son grupos pequeños, en fin, el sistema está muy... Claro, muy pautado, no es entrada libre.
Es del Duque de Alba, claro, y entonces
claro, tenemos que encontrar el equilibrio. Claro, y es que vive gente ahí, como digo yo, claro. Es que vive gente. Entonces, es una doble oportunidad, ver la obra de Vasconcelos en el Palacio, que la instalación, el contraste, como decía ahora Javier, es que es fantástico. Y luego ver el Palacio de Liria.
Hombre, claro.
y claro, es que lo ves, es que lo que decía Fernando, es que ya solamente eso es una obra de arte en tres dimensiones, todo.
Claro, sí. Y añado
entonces,
además,
que aprovechemos la oportunidad en Madrid.
Sí. Incorporados salones que no se visitaban anteriormente, espacios muy íntimos como puede ser la capilla Y los jardines. Los jardines, tanto el delantero como el trasero, se pueden visitar de manera...
Ah, bueno, esa es otra, ¿eh? Que no, los jardines no están incluidos en la visita y ahora se van a poder ver. Y el jardín,
claro, eso es.
Ese jardín ahí en Madrid, es que es, o sea, uno de los lugares del paraíso, que diría Borges. Maravilloso.
Y tanto que sí. Oye, Álvaro, una duda que me asalta, porque yo, claro, con gente que tiene cargos como el tuyo o parecidos al tuyo, siempre me hago la misma pregunta. ¿Tú aprovechas al final del día para darte un paseo tú solo, por la noche, por ejemplo, por el Palacio de Liria, como nos gustaría hacer a cualquiera de los mortales?
Bueno, sí que claro, cuando estamos, sobre todo a primera hora de la mañana, entran al público.
Sí, o a primera hora.
Cuando lo ves vacío y paseas por los salones, pues... hombre, ya son unos cuantos años aquí,
claro.
Pero siempre te sorprendes la suntuosidad, toda la colección y pasar por los salones y ver cómo tienes ahí al emperador Carlos V mirándote en el retrato de Rubens y el resto de toda la historia, porque al final cuando paseas por los salones de Liria, estás paseando, haces un recorrido por 500 años de historia, es que no solo de coleccionismo, sino también historia de España.
Claro, es que yo lo pienso mucho, me imagino el director del Prado, pues un sábado por la noche, él solo con el museo vacío, delante de las meninas, pensando en sus cosas, y me da una envidia tremenda. Claro.
Yo creo que ese es el verdadero lujo.
Claro, ¿no? Claro.
O sea, es decir, que puedes tener ahí a tu disposición.
Sí, es un privilegio que tenemos los que trabajamos con colecciones,
claro.
El poder cuando trabajas con las colecciones, poder estar en estos salones de manera...
constante, ¿no?
Constante, claro. Sí, y poder disfrutar de estas piezas.
Álvaro, denoto por el acento que te tenemos que felicitar por el Día de Andalucía.
Sí, aunque como estoy en Madrid me toca trabajar, pero bueno,
bueno.
Sí que hoy,
bueno,
sí, felicidades. En la intimidad celebro el Día de Andalucía. Muchas gracias. Sí,
muy
sí.
Bien.
Oye, y Álvaro, además, es, el Palacio es un lujo, la exposición es un lujo y Álvaro es un lujo también, porque está al frente de la Fundación Casa de Alba, director, alguien que es doctor en historia.
Sí.
Como debe ser,
claro.
Como debe ser.
Como debe ser, o sea.
¿Tu tesis fue, Álvaro, sobre?
Sobre una rama secundaria de los Alba, los señores de Igares, que eran parientes de los Alba.
La exposición anterior que ha habido hasta esta, bueno, esto es que, como digo, no es una exposición, es una instalación, es una cosa espectacular, de Vasconcelos, la anterior la ha montado, la ha organizado Álvaro con Consuelo Varela, la catedrática de Historia de la Universidad de Sevilla, sobre las cartas de Colón.
Bueno, es que
a partir de la colección que tiene la Casa de Alba de las cartas de Colón,
claro,
porque la biblioteca es que es otra de las joyas. Y es una exposición que ha comisariado Álvaro también, que es que era, o sea, pero fantástica.
Consuelo Varela es una de las mayores expertas con todo lo que es y el archivo de Indias, claro, que está en Sevilla, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Desde luego, es una, tal y como lo está diciendo Emilio, es para ir a verla ya inmediatamente, vamos, porque promete muchísimo.
¿La mantenéis todavía, Álvaro, las cartas de Colón?
No, justo la tuvimos que desmontar para
la habéis desmontado, claro.
Ivana, sí.
Bueno, pero era el catálogo, también, hicisteis un catálogo,
sí,
estupendo, ¿eh?
Hicimos un catálogo, sí, y a ver si conseguimos llevarla a Sevilla.
Claro,
llevarla
a Dueñas, fíjate.
Porque tuvo mucho éxito.
Seguro.
Y también acercar estas cartas de Colón a Sevilla, con la conexión tan fuerte que tiene con Sevilla, obviamente, el almirante, pues lo haremos.
Bueno, pues muy bien.
Y toda la inversión privada en esta exposición.
Eso es, sí. Nosotros somos una fundación que nos mantenemos con recursos propios y la verdad que ha sido un paso pues valiente, sobre todo del Duque, ¿no? Que es el presidente de la fundación y quien obviamente avala todas estas iniciativas y claro, es un paso valiente porque traer a esta artista, porque bueno, comento que el montaje fueron casi 3 semanas de montaje, 9 trailers, cientos de cajas, porque es una exposición, un montaje muy complicado, metiendo piezas con grúas por ventanas. Ya lo veréis cuando vengáis a Liria, miráis el volumen de estas piezas y lo bien integrada que están en los salones, os sorprenderá.
Muy bien.
Bueno, estuvo el rey inaugurándola, ¿no?
Sí, estuvieron los reyes hace un par de semanas, ¿no?
Los reyes, vaya. Sí,
tuvimos la suerte que vino su majestad a inaugurar, y con el alcalde, delegado de gobierno, el ministro, así que fue un éxito de comunicación y un honor, obviamente, para nosotros que su majestad viniese a la inauguración.
Claro que sí. Álvaro, que ha sido un placer. Yo tengo muchísimas ganas de ir a verla, por sí, lo que nos acabas de contar y por lo que me lleva contando 2 semanas Emilio, ya te digo. Así que por ahí estaremos.
Aquí os esperamos.
Gracias, Álvaro. Gracias, un abrazo. Gracias.
Adiós.
Un abrazo fuerte. Es que está viendo las fotos, lo que decías tú, la fuente. Es que ver el Palacio de Liria es una maravilla.
Yo que he estado alguna vez allí, además comiendo, porque nos invitaba Jacobo Siruela, el conde de Siruela, que ya sabes que tiene la editorial, bueno, montó la editorial Siruela y después tiene actualmente una editorial formidable, se llama Atalanta. Uh-huh. Atalanta. Y bueno, para cuestiones literarias y de charlas y tal, y te quedabas muy impresionado de todo. Sí. O sea, me imagino que ahora, añadida la exposición, tiene claro. que ser una fiesta.
Vamos a ir en serio un día, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí, hombre, y tan en serio.
Después del cocido que vas a pagar tú, o sea, que
no hay ningún problema. Mejor antes, ¿no?
¿Eh?
Mejor antes.
No, claro.
Y luego el cocido no, porque, y la sobremesa tranquilos.
No, porque después del cocido ya estamos para pocas cosas de ver, sobre todo
ya
de
estamos
ver.
Para que nos teletransporten.
Ni con gafas, vamos. Vemos algo.
Oye, por cierto, que Atalanta, fíjate, oye, Jacobo, Fritz Stuart, ¿no? El hermano de el duque de Siruela, que funda Siruela, una editorial fantástica, está y luego Atalanta, bien. Que es otra editorial, lo que acaba descifrando, estupenda, pero es que Atalanta es uno de los dos leones de la Cibeles.
Sí, así sí.
Uno
sí,
es
sí,
Hipómenes sí. y el otro es Atalanta. Uno sí. es un chico y el otro es una chica. Entonces, sí. la diosa los condena porque hacen el amor en el templo de Cibeles, y eso, aunque Cibeles era una diosa muy orgiástica, pero
tenía, o sea, vida,
hay cosas que nos hacen en los templos, ¿no?
Claro.
Entonces los condena, los convierte en leones, no león y leona, y a estar juntos, llevar su carro, pero no verse. Estaban profundamente enamorados. Y durante toda la eternidad, el de la derecha mira a la derecha y la de la izquierda mira a la izquierda,
verdad.
O al revés. No sé cuál de los dos es, no se sabe, ¿no?
No conocía eso de los leones.
Uno es un león y el otro es Atalanta.
Ahora que hay en el programa, te haya estado escuchando lo que decías del templo y de lo que estos hacían en el templo, estaba pensando, ya claro, pero era un templo laico. Ay, Dios, es que estamos en un momento especial de España y eso claro. no hay que olvidarlo, venga, que estas cosas podemos escucharlas en cualquier momento.
Un poco de música, por favor, Arellano. Thought the sun rose in your eyes, and the moon. Oye, que no es la única que se nos ha ido esta semana, ¿eh? La fuente.
Está, bueno, oye, por cierto, esta canción sí que es de no salir, ¿eh?
Sí. Sí, sí, de quedarse recogido en casa.
Sí, o si quieres, recogidos.
O recogidos.
Sí, recogidos.
Lo otro sí. Es otra práctica un poco más.
Sí.
Budialinesca, ¿no?
Correcto.
Pues sí, se además de una manera extraña, se está investigando, ¿no? Es la muerte de ese enorme actor que era Jim Hackman y que fue hallado muerto junto a su mujer, Pepsi Arakawa, ¿no? No, sencillamente, siempre que ocurre algo tan tan terrible como esto, es recordar que al fin y al cabo, pues él ha muerto, pero que queda su obra y queda la obra claro. para siempre, ¿no? O sea,
vale.
que además esta noche, o mañana, o a lo largo de los siguientes días, o cuando nos dé la gana, pero el mayor homenaje que le podemos hacer, más allá de las palabras habituales que se suelen decir en estos momentos, es ver sus películas.
Hombre,
¿no?
Claro.
Hay una cuestión que de todo lo que se ha dicho, vamos, de lo que se ha publicado hoy, de lo que se decía ayer, hay algo que me fascina, que dice el tipo. Sabes que cuando se va a estudiar al Pasadena Playhouse de California, que allí se hace amigo de Dustin Hoffman, dice una frase, se ha repetido mucho ahora, ¿no? Pero frase formidable, dice: me formaron para ser actor, no para ser una estrella.
No, amigo.
Qué maravilla, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Se me formaron para ser un periodista, claro. No para claro. ser no sé qué. O sea, bueno, y como siempre, nuestro compromiso es, para que nadie se equivoque, Tres o cuatro películas de Hartman, ¿te parece bien?
Venga.
¿Recordarlas?
Sí, por favor.
Bueno, no la primera, pero...
Sospecho cuál, por dónde
no,
pueden
pero,
ir los
No tiros, es la primera, pero es la primera que tuvo un enorme éxito. Yo me la vi anoche, además, para como homenaje, ¿no? Que es un película, Bonnie and Clyde, ¿no? De Arthur Penn. Además, es que el tío, Hartman, que era, no ya te digo sus primeras películas, pero que era el primer momento de un papel ya importante, oye, está con Warren Beatty y con Fadenway, no, que no es una buena. Esta película además marcó el fin prácticamente del código Hays, porque esta era la primera película en la que los malos volvían a aparecer, no sino buenos, sí acribillados, si recordáis la última escena, cuando el FBI... pero claro, para el espectador eran los dos héroes, y además un chico y una chica, claro. Y además Warren Beatty, Fadenway, en fin. Bueno, y ahí está Jim Hartman, que hace de hermano de Clyde, extraordinario. Su primer Oscar con French Connection, que es cuando nos enteramos que Fernando Rey hablaba inglés, si recordáis, pero que era una gran película de William Friedkin, que además arrasó ese año con los Oscars, y Hartman se llevó el siguiente. La conversación de Francis Ford Coppola del año 74 es una película tan oscura, tan terrible, tan desquiciada en cierto sentido, de un personaje tan, tan complejo, que es el que hace Hartman. Voy rapidísimo. Y bueno, y la última, y la siguiente. Había dicho que no quería volver a hacer de malo, ¿sabes? Pues que estaba hasta las narices de hacer de malo.
Pues de malo era buenísimo,
No, atiende. Y le llama a su amigo Clint Eastwood.
Hombre.
Y le dice, no vas a hacer de malo, no te preocupes. Vas a hacer del tío más repugnante y más odioso que la historia del cine pueda rodar, pueda crear, ¿no? Sí, pero le significa su segundo Oscar, querido.
Oscar. Claro.
Claro, que es Sin
y
Perdón.
Le dan el Oscar. Sí,
sin
sí.
Perdón del año 92. En fin, esta es una cosa. El otro día con el 47...
95 años, ¿eh?
95 años. Había nacido en el 30 y se había alistado en el ejército con 16 años engañando la edad. Como hizo Bogart, por cierto, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues estaba recordando ayer con lo de Jim Hartman a esos actores que son capaces de diferentes registros. Porque hay actores que siempre hacen el mismo papel.
Sí.
No voy a citar grandes actores españoles que lo hacen. Pero hay actores... Te voy a poner el ejemplo español. Eduard Fernández.
Eduard Fernández.
El 47.
Sí.
Marco y Millán Astray en Mientras dure la guerra. Oye, eso es un actor. Esto era Jim Hartman, ¿no?
Sí.
Que podía hacer comedia, podía hacer drama y podía hacer de un malo que simplemente verle ya casi a los niños les podías asustar. Es decir, niño, que viene Jim Hartman.
Sí.
¿Sabes? O sea, buenísimo. O sea, que valga este homenaje desde Onda Madrid y desde Buenos Días Madrid para un gran actor. Para un gran actor norteamericano.
Se le recordarán los Oscars. Los Oscars son el domingo, ¿no?
El domingo.
Qué mal año para los Oscars, por cierto.
Sí.
Qué flojo, me parece todo. Sí. Pues, hoy el artículo que le hace Oti Rodríguez Marchante en ABC, el título es genial. Dice, cuando Jim Hartman, cuando hacía de bueno era muy bueno, pero cuando hacía de malo era mejor. Frase que es un homenaje a la maravillosa frase de la maravillosa Mae West cuando decía... Cuando soy buena, pero cuando soy mala, soy mucho mejor.
Exacto, muy bueno.
Sí, y fíjate lo que decía ahora Fernando, le dan el Oscar al mejor actor de reparto por el papel de malvadísimo en Sin Perdón.
Sin Perdón,
sí.
Está.
Sí, sí.
¿Quién ha ido más su gato a pototrapezi? Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ. Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει.
Bueno, hay una película. La traía por el libro, pero bueno, el libro si no lo hablamos la semana que viene, pero
como quiera.
No, bueno. La primera vez que oí esta canción era en una película. Al final de la película, que se llama Antes del anochecer, de Richard Linklater, que era la tercera entrega de esa pareja que se ha conocido y que rodó a lo largo de 30 años, ¿no?
Sí.
Con Ethan Hawke y... Bueno, y es el final de la película, y está sonando esta era tango griego. La película transcurre en Grecia, en un verano, y es algo verdaderamente emocionante. Y lo traía como casi como complemento a Galaxia Gutenberg acaba de publicar una trilogía de un, yo creo que va a ser un escritor, Teodolo Kallifatides, griego. Creo que va a ser uno de los próximos premios Nobel. No te puedo decir si este año,
el otro día, ¿sí?
No sé si este año o el siguiente, pero si apostamos no vamos a perder, porque es un gran escritor. Se exilió con la dictadura del 67, me parece, de los coroneles griegos. Se exilió a Suecia. Allí hizo prácticamente su vida. Casi olvidó el griego, no olvidó, pero se dedicó a escribir en sueco. Esta trilogía está escrita precisamente y traducida del sueco. En Suecia tuvo un éxito formidable, y ese éxito formidable le devolvió otra vez a Grecia, ¿no? Y Galaxia Gutenberg está publicando aquí prácticamente toda su obra. Y esta trilogía, el primer volumen se llama Campesinos y Señores, el segundo El Arado y la Espada, y el tercero Una Paz Cruel. Lo que trata, lo digo muy rápidamente, es desde la llegada de los nazis, la invasión de los nazis a Grecia, después de la del sonrojante actuación que tiene el ejército italiano, la llegada de los nazis, la salida, la derrota de los nazis, la llegada de los aliados y el comienzo de la guerra, de la terrible, que se desconoce muchísimo en España. Lo estoy viendo cada vez que hablo de esto, la terrible guerra civil griega, que fue tan dura como la nuestra.
Sí, sí.
Durísima, ¿no? Además, en una guerra en la que ya se sabía...
Sí, quién es verdad que es una de las grandes guerras desconocidas.
Totalmente, ¿eh? ¿No? Sí. Que además se produce después de la Segunda Guerra Mundial,
sí.
y que Stalin traiciona a los comunistas, prácticamente, porque les deja hacer la guerra sabiendo que era firmado en Yalta con Churchill que Grecia se va a quedar en el lado occidental. Y a pesar de eso, tres años de guerra terrorífica, brutal, que gana prácticamente lo que podían ser la derecha o como queráis llamarlo, que los comunistas pierden, pero pierden porque habían perdido antes de empezar a jugar.
Claro.
Y Stalin, ese siniestro personaje del siglo XX, ha engañado a sus propios... Bueno, y lo cuenta, claro, por eso llama ese tercer volumen Una Paz Cruel, ¿no? Una Paz Cruel, porque no va a haber paz, ¿no? No va a haber paz. Generalmente nunca hay paz en las guerras. Después de las guerras nunca hay paz. ¿Sabes lo que hay? Victoria.
Claro.
Que es muy distinto.
Correcto. ¿Vamos a escuchar a Zabala?
Venga. Por favor.
Zabala. Venga.
Estoy celebrando y no paro de celebrar la aparición de un libro que reivindica, por fin, en España, la trascendencia mundial de una figura transoceánica como es Julio Iglesias. No quepo en mí del alborozo, pues el libro en cuestión, además, lo escribe y firma Ignacio Peiró, lo que se traduce por una escritura elegante, un estilo fino, un castellano exacto, una prosa de categoría. El Español, que enamoró al mundo, editado por Libros del Asteroide, contiene todo lo que tanto tiempo he pensado sobre Julio, sobre un país mezquino en su reconocimiento, rácano, con un tipo que carga con la cifra de 300 millones de discos vendidos y la universalidad de los artistas verdaderamente importantes. Julio es testigo directo de nuestros enamoramientos, desamores y resacas a la intemperie. Es este madrileño cosecha del 43 el embajador que más alto y más lejos ha llevado la bandera de España. Julio es también uno de esos casos en los que alguien anuncia su ambición de ser una estrella total y llega a serlo, escribe Peiró, que añade: ha parado un penalti a Di Stéfano, ha sido amigo de los Reagan y los Clinton, ha actuado para Mitterrand, ha intimado con Sarkozy, ha cantado con Parton o Sinatra y cuenta con un día oficial en Miami, una estrella en Hollywood y hasta la ciudadanía de honor de Benidorm. Remato. Julio Iglesias es la banda sonora de mi vida. En el día de Navidad de hace 30 años estuve en Indian Creek sentado a la mesa de los suyos. Es una historia muy larga que siempre llevaré en el corazón.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner
en mis ojos tus manos.
Saca un disco homenaje Rosalén, que es buenísima, a qué Chabela. ¿Qué vamos a decir de Chabela?
Además, porque sabes lo que complementa, porque tiene... Lo estaba escuchando ahora, me estaba emocionando, ¿no? Pero porque tiene la voz rota,
sí.
Así tabernaria, en el mejor sentido del término,
sí.
De Chabela. Rosalén no la endulza,
no.
Sino que le da otro claro. Registro, ¿no? Y eso significa que la canción es otra canción,
sí.
Y es la misma, y eso es lo que verdaderamente te emociona. Bah,
es que es buena Rosalén, Emilio.
Muy buena.
Sí.
Es buena. ¿Está Emilio por ahí?
Sí, estoy aquí.
Vale.
Estoy escuchando la versión que me parece buenísima.
Que no sabía.
No la había escuchado, además.
Es que la ha sacado ayer o antes de ayer. Así que nada,
nos buscáis. Estás trayendo novedades.
Sí, novedades.
Novedades,
un disco de Rosalén a Chabela. ¿Qué vamos a decir de Chabela? Emilio, hasta la semana que viene, querido. Un abrazo.
Nos vemos la semana que viene. Ánimo con el fin de semana.
Adiós, La Fuente.
Hasta luego, Emilio. Enhorabuena por el número quinto.
Adiós, Emilio. Gracias. Adiós, La Fuente.
Adiós,
hasta el viernes.
Adiós, hasta luego.
No haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día, sin querer, tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este sábado desde las 4, 8 horas del partido de la Onda con mucho fútbol y del bueno. Que arranca con el partidazo en el Villamarín. Betis-Real Madrid. En Primera División, Rayo Vallecano-Sevilla y Atlético de Madrid-Athletic Club. Y además, tres partidos de la Primera Federación. Alcorcón-Alcoyano, Antequera-Atlético de Madrid-B y Betis-Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita.
Laura Cabrera, el Partido de Laguna. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
¿Qué nos cuentas? Oye, bueno, he visto el calendario, perdona. Mañana es tarde de sofá sin salir de casa, ¿eh?
Sí, tenemos sesión continua, se puede decir, como
me
en
encanta.
El cine. Bueno, doble, no, triple sesión.
Me encanta.
La verdad es que viene la Liga fuerte antes de la Champions.
Sí.
Porque esto es un periodo entre guerras. Hemos dejado la Copa del Rey, luego nos viene la Champions la semana que viene. Y bueno, pues mientras hay una jornada número 26 de la Liga. Y bueno, pues hoy tenemos previa prácticamente prácticamente de todos los entrenadores, porque mañana juega el Real Madrid, lo hace ante el Betis a las 6:30 de la tarde. Bueno, otro problema para Ancelotti, ¿no? Darle vueltas al centro del campo con la lesión de Dani Ceballos, una lesión más, 2 meses va a estar apartada de los terrenos de juego. Y ojo, porque Valverde está entre algodones, no ha jugado los dos últimos partidos y parece que le va a reservar también mañana, en espera de lo que viene el martes, que es ese partido de ida de los octavos de final contra el Atlético de Madrid. Mañana también, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, partidazo en el Metropolitano a las 9 de la noche.
Sí.
Mañana también, Rayo Vallecano-Sevilla. El Rayo, a pesar de las dos últimas derrotas, sigue soñando con ese puesto sexto de Europa, que da opciones a puestos europeos. Y para el domingo quedará el derbi del sur, Leganés-Getafe, a las 2 de la tarde, y hoy también hablan los dos entrenadores, Borja Jiménez y José Bordalás, así que escucharemos a todos los entrenadores de los equipos madrileños. De hecho, el del Rayo Vallecano lo hace en 10 minutos antes del entrenamiento. Además, hablaremos de baloncesto. Se llevó ayer el clásico el Real Madrid, es el cuarto ya esta temporada que se lleva ante el FC Barcelona, y allí pudimos ver a Mbappé, que estaba junto con Modric, con Brahim, así que Mbappé ya está recuperado de su muela, así que mañana podrá estar también en el partido. Y bueno, pues dedicaremos también tiempo a la Liga Femenina, lesión importante también de Tere Abelleira, la jugadora del Real Madrid.
Sí,
se ha roto el ligamento de la rodilla izquierda, se pierde la Eurocopa y lo que queda de temporada. Y el motor, arrancan las motos, Gran Premio de Tailandia, con la ausencia del campeón Jorge Martín. Marc Márquez es el gran favorito y de hecho ya está marcando los mejores tiempos en los primeros entrenamientos libres. Así que todo esto, a partir de la una, el partido de la una.
Gracias, Laura. Hasta luego, te escucho a la una de la tarde. ¿Y el tiempo qué? Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos cuentas?
De iniciar la primavera meteorológica, no la astronómica, que comenzará el próximo 20 de marzo, pero mañana sí, mañana se inicia este episodio en el que las condiciones atmosféricas tendrían que ser las normales de la primavera, como las que tuvimos hace unas semanas. Pues bien, todo lo contrario.
Bueno,
volvemos al crudo invierno.
¿Sí?
Llega esa borrasca, esa Dana, que va a generar mucha inestabilidad desde el suroeste de la península, desde el Golfo de Cádiz, y cuyo radio de acción se va a extender a buena parte de España, afectando, por supuesto, a la Comunidad de Madrid. De momento, esta mañana, los cielos poco nubosos, se velará el sol, pero a partir de la tarde irá aumentando la nubosidad y a última hora dejará alguna precipitación. De momento, hoy, temperaturas suaves, máximas en el entorno de los 16 grados. Pero mañana llegan nubes más activas, que dejarán lluvia, nieve en la sierra. Ojo, que la cota de nieve puede bajar a los 1000 metros, se pueden llegar a acumular 5 centímetros de nieve. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por estas nevadas. Y ya las máximas de los 16 de hoy a los 10 de mañana. Son temperaturas más de enero que de marzo.
Sí,
y el domingo no digamos, porque las máximas serán de 7 grados tan solo en la capital.
Bueno,
con viento de norte, con nevadas que podrían bajar hasta los 600 metros. Ojo, que Madrid está a 670 metros de altitud. No todo el día a primera hora, pero podría bajar esa cota de nieve y será un día muy frío, desapacible y con lluvia también.
Yo, cuando os escucho a los del tiempo eso de inestabilidad, me echo a temblar.
Sí, pues eso es lo que tenemos en este arranque de marzo.
Gracias, Antonio. Te veo en Telemadrid. Va terminando una semana que en Buenos Días Madrid ha sonado así.
¿Ha reconocido?
No se ha golpeado, no, le ha agredido en cámara, porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto, porque parece que todo vale en torno a mí. En esto quiero culpar a la delegación de gobierno, que no ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político.
Tanto a él como a Ayuso, yo se lo digo muy claramente, si creen que con amenazas de este tipo me van a callar, se equivocan mucho. Ni Más Madrid ni yo vamos a dejar de ser implacables contra los abusos y los chanchullos del Partido Popular y de sus amiguitos.
Claro que fui lo más amable posible con Pedro Sánchez, porque en aquel momento él y todo su equipo tenían un cabreo sonoro con que hubiera llegado Feijóo media hora antes que él. Un cabreo sonoro. Esa era la preocupación de aquel día. Y mi obligación como presidente de la Generalitat es no escatimar ni una sola sonrisa, ni un solo abrazo. Ni, ya he dicho antes, que me arrastré, que llegué a arrastrarme. Si es por un militar más, si es por un recurso más para el momento que estaba viviendo y que vive mi tierra, lo volvería a hacer siempre.
Bienvenida sea esta investigación que aclarará los detalles de una tarde fatídica para los valencianos, pero sobre todo de una gestión negligente que se está demostrando y mentirosa por parte del señor Mazón.
Pienso que no se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala.
Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y por lo tanto el ahorro en pago de intereses que conlleva, por favor que me perjudiquen todos los días. Lo digo por esa campaña de victimismo absurdo y eterno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Si quiere hablar de corrupción, la autoridad es la señora Maroto.
Se enfrenta a numerosos casos de corrupción porque aquí no hay un Partido Popular de antes y un Partido Popular de ahora.
Quien era costalera de la Piara de Somosaguas no merece volver a hablar en nombre de ninguna mujer.
Es el rey del fango de propagar bulos.
Todos sabemos que está hasta arriba de corrupción. Váyase.
A ver, con el 2-0 dije, no te pongas tan contento porque todo no viene tan fácil. Vamos a ser sinceros, dije. Me quieren hacer creer que viene fácil, pero no va a ser tan fácil. Después cuando vino el 2-2 dije, bueno, podía pasar. Cuando vino el 3-2 dije, también podía pasar. Ya con el 4-2 dije, la estamos pasando mal. Con el 4-3 estuvimos cerca de empatarlo y ya con el 4-4 creo que redondeamos una noche que a nuestros aficionados seguramente los habrá dejado muy contentos.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría. Piénseselo mejor.
Quien no quiera que su comunidad autónoma tenga menor deuda, que lo explique. Que lo explique. Creo que es muy difícil de explicar.
Llegué a las 20 y 28. Evidentemente, las 20 y 28 son después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cambio de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Son otros los que aseguran que paralicé una reunión y es mentira. Los que dicen que estaba incomunicado son los que han dicho las mentiras. Ya está bien de tanta mentira.
Mazón es inútil, un mentiroso y es un zombi político. Y por favor, que se vaya.
Me siento profundamente honrado al recibir este doctorado honoris causa de la Universidad de Alcalá, que agradezco de corazón a su claustro y a su departamento de ciencias jurídicas.
¿Van a pedir que les acompañe a esa manifestación, Jessica? ¿Van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad? Que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias como ejemplos de lo que debe ser la política de igualdad impulsada por el gobierno. El gobierno más feminista de la historia no debería ni mencionar el 8M.
Que pasen un extraordinario fin de semana, que ya será fin de semana de marzo. Volvemos el lunes. Adiós.